El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, que al hallarlo un hombre lo encubre y por el gozo va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader en busca de buenas perlas y cuando encontró una perla muy preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Esto está en Mateo 13, versículo del 44 al 46. Otra vez volvemos a Mateo 13. Ya empezáis semana a semana a descubrir que este capítulo es el discurso de las parábolas de Jesús hablando del reino de Dios. Esas dos parábolas que acabo de leer, apenas tres versículos, parecen relatos sencillos, sin doblez, parece que puedes incluso asumir que tienen una sola lectura, que vendría a ser algo así como que el reino es algo valioso, como un tesoro, como una perla. Tan valioso que quien lo encuentra decide vender lo que tiene y comprar el reino. Recuerda lo que hacen las dos personas de la parábola. El hombre que se encuentra el tesoro en el campo va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. El mercader que encuentra la perla fue y vendió todo lo que tenía y compró la perla. Esa primera lectura de la que os hablo nos permite sin duda comprender que el reino es algo tan valioso que el que haya el reino, que aquel que se encuentra con el reino de Dios, emprende una acción que no puedo ponerle otro adjetivo que, como mínimo, que radical. Es una acción radical, que consiste en cambiar su patrimonio. La persona que se encuentra con el reino emprende la acción radical de cambiar su patrimonio. Vender el patrimonio que tiene, venderlo todo, para adquirir la perla, el campo donde está el tesoro. Todo lo que tenía. Dice todo. Ambas parábolas dicen la palabra todo. Vendido por y para adquirir el reino. La historia de la interpretación de estas dos parábolas, llevamos 2000 años interpretando estas parábolas, nos ha llevado a pensar en ellas, a acogerlas, a recibirlas como si fueran una única cosa, como si fueran una idea homogénea, como si ambas parábolas dijeran lo mismo, como si fueran un paralelismo sinónimo. Y esto es un tecnicismo literario, esto de paralelismo sinónimo, y a lo mejor tú dices, bueno, ¿esto qué significa? Pero básicamente es una de las formas más habituales de escribir de los judíos. Escribir una línea y la línea siguiente, escribir la misma idea, un sinónimo, la misma idea, pero con otras palabras. Te pongo dos ejemplos sencillos para que veas que estás muy acostumbrado a eso cuando lees la Biblia. Por ejemplo, el Salmo 103 dice: no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. Y la siguiente frase dice: ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Es decir, lo mismo. Es decirte lo mismo dos veces con palabras diferentes. Sinónimo. O otro ejemplo, que este te lo sabrás de memoria, lo puedo empezar y tú lo acabarás. Lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Eh? Todos la sabéis. Las dos ideas son dos frases, son palabras diferentes, pero es una idea sinónima. Que la palabra es como una especie de luz, un foco que ilumina tus pies, tu camino. ¿Sí? Bueno, mucha gente ha interpretado estas dos parábolas como si fueran eso, como si fueran una idea y la misma idea dicha con otras palabras. Y lo cierto es que ambas parábolas tienen muchos parecidos. Tienen similitudes muy, muy importantes. Tres por lo menos. Una, algo valioso, un tesoro, una perla, ¿no? Destacan, están ahí. Segunda cosa, una persona que encuentra esas cosas. Y tercera cosa, que esa persona, sea el hombre o sea el mercader, vende lo que tiene y adquiere eso que ha encontrado. Eso es paralelo en ambas parábolas. Supongo que te habías dado cuenta que en ambas está esa misma idea. Pero también estas parábolas tienen diferencias muy importantes. Y os quiero mencionar algunas para que veáis que no podemos pasar por alto ninguna de las dos parábolas, porque las dos tienen algo que decir que la otra no dice. Diferencias. Número uno. En la primera parábola tienes a un hombre que halla un tesoro, Mientras que la segunda, tienes a un mercader que está buscando perlas y encuentra una perla. Es decir, mientras en la primera hay alguien que fortuitamente haya algo, hay un hombre que está paseando por el campo y se encuentra un tesoro en el campo. Pues no sé dónde están los tesoros, en los mapas de los piratas, donde tú quieras. ¿Quién dice dónde están los tesoros? En la valija de un hotel. Pero este hombre paseaba por el campo y se encuentra fortuitamente, haya un tesoro. No hay intencionalidad por su parte. Mientras que el hombre de la otra parábola es un mercader que se dedica al negocio de las perlas. Es decir, normalmente vende y compra perlas. Pero en esta ocasión se encuentra una muy particular que él ve que es muy preciosa y toma la decisión que toma. Pero la primera diferencia esencial es que en una tienes un hombre que se encuentra fortuita, no tiene intención, mientras que en la otra hay una persona que tiene la intención de buscar y encontrar. Y eso es esencialmente y radicalmente diferente y veremos algo más sobre ello. Luego, pequeños detalles. ¿Sabéis? Creo que ya mencionaba la semana pasada esas viñetas que venían en los periódicos cuando yo era niño, que tenías las siete diferencias, ¿no? Que tenías una imagen, otra imagen, tú cogías un bolígrafo y empezabas a buscar, a competir con tu hermana, ¿eh? A ver quién las encontraba antes. Las siete diferencias. Hay diferencias entre estas parábolas. Por ejemplo, en la primera hay algo que pasa, que es que la persona que se encuentra el tesoro, lo primero que hace, antes de vender nada, es encubrirlo. Que parece un acto de dudosa moral. O sea, te encuentras un tesoro, piensa, supongo que piensa, voy a vender lo que tengo y comprar este campo, pero antes de hacer eso, voy a esconder este tesoro, no venga otra persona, se lo encuentre antes de que yo haya comprado el campo y me quede sin el tesoro. Nada de esto sucede en la segunda escena, en la de la perla. Es una diferencia. Hablaré de esto un poco más adelante. Otra diferencia, la alegría. Ambos encuentran algo. La persona que lo encuentra fortuitamente, el hombre del campo, dice que se alegra. Por el gozo de haber encontrado, toma la decisión de vender lo que tiene y comprar el campo. Del mercader no se destaca la alegría. Este hombre del campo que encuentra en el campo el tesoro, fortuitamente, esa alegría, para que la sientas un poco, para que no solo estés analizando las ideas, sino los sentimientos, es como cuando llega el verano, no sé, los que venís de climas donde el clima es igual todo el año, en España descubrís que tenemos dos armarios, o sea, tenemos dos vestuarios, no dos armarios. Bueno, hay gente que tendrá dos armarios también, pero normalmente hay dos momentos del año en que vacías todo tu armario, metes las cosas en cajas y sacas la ropa de verano, que le llamamos, ¿no? Y luego la ropa de invierno. Pues bueno, tú sacas la ropa de invierno, te pones unos pantalones largos que hace 8 meses que no te pones, sales a la calle y haces... Uy, y te encuentras un billetaco de 50 euros. ¿Eh? ¿Habéis vivido eso alguna vez? Con uno de 5, por lo menos, los jóvenes, porque ellos no han visto de 50 todavía. Con uno de 5 o de 10, ¿lo habéis visto? ¿Os ha pasado? Pero la alegría es la misma. Eso totalmente inesperado. Porque tú te has puesto esos pantalones y ya está. Eso no lo esperas. El dinero era tuyo. Ya lo tenías. No lo sabías. Pero el hecho es que es totalmente nuevo. Esa alegría del que haya, ¿no? Te hablan en la primera parábola. En la segunda no te mencionan nada de la alegría. Una tercera diferencia entre ambas parábolas es que aquello que se destaca como valioso, en un caso es totalmente único. El tesoro es único, no hay dos tesoros, hay uno, solo hay uno, el que se ha encontrado en ese campo. Mientras que la perla muy preciosa de la segunda parábola solo es, lo voy a entrecomillar esto de momento, una perla más. Es decir, el mercader ve esa perla entre muchas perlas y tiene que distinguir una de la otra. El hombre que ve el tesoro no tiene que distinguir entre una cosa valiosa y una que no. Está el campo y un tesoro. Todos podemos distinguir lo que es valioso aquí, ¿no? Salvo que el campo tenga petróleo más abajo. Pero entre el campo y el tesoro tú dices, esto es lo que es valioso. Ahora, si tú ves muchas perlas, salvo que estés entrenado para distinguir perlas valiosas de perlas menos valiosas, hay una diferencia entre una parábola y la otra parábola. Una cosa es única, la otra hay que discernir, hay que distinguirla. Bueno, estoy ya acabando, más o menos, estoy a la mitad de la predicación, porque sabéis que la predicación la acabáis vosotros, ¿no? Luego, ¿alguien no ha venido los domingos anteriores? Bueno, no pasa nada, enseguida descubrirás a qué me refiero. Quiero lanzar cuatro aplicaciones, cuatro reflexiones, no te las pierdas porque luego van dos preguntas, os pondréis en grupitos y vosotros remataréis la reflexión y el Señor nos habla a todos. Número uno. Esta las he puesto en orden de más discutible, de más polémica a más segura, ¿vale? Para que os olvidéis de la discutible. Esta es la discutible. Me he preguntado, ¿por qué el hombre de la primera parábola, por qué no se llevó el tesoro? O sea, ya sé que es una historia de Jesús, que a lo mejor es pura ficción y él está simplemente intentando mostrar algo, pero ese hombre se encuentra un tesoro y podía perfectamente haber cogido el tesoro y habérselo llevado, ¿no? Él está solo y le da vueltas a esto, a lo mejor innecesariamente, pero llega a unas conclusiones y digo, mira, esto es, me parece interesante, os lo voy a compartir. Diciendo antes que soy el primero que digo, ya lo dije hace 15 días, que no debemos coger los detalles de una parábola y sobredimensionarlos, que es lo que hemos hecho durante 19 siglos en la Iglesia, en la historia de la Iglesia, alegorizando cada aspecto de una parábola. El levita significa no sé qué, el samaritano significa no sé cuántos, el otro tal, el águila que vuela significa libertad y el salto para atrás significa la nueva vida, ¿vale? Eso es lo que hemos hecho durante 19 siglos en la historia de la Iglesia. Lo que voy a hacer ahora no pretende ser eso, pretende simplemente ser algo metafórico, algo que quizá podemos, algún detalle de algo que me ha parecido interesante. Y es que este hombre, pudiendo coger el tesoro y llevárselo, y ya estaba en su bolsillo, decide, en vez de invertir en el presente, decide invertir en el futuro. Él se acaba de encontrar el tesoro y en su cabeza inmediatamente piensa, bueno, voy a vender todo lo que tengo. Esto es tan valioso que voy a vender todo lo que tengo y voy a comprar este campo. ¿Por qué? ¿Sabes esto que las películas normalmente americanas hacen de que cogen un baúl, los de la clase del 64, y cogen un baúl y cada uno mete una cosa en el baúl, ¿no? Y encierran el baúl y empiezan a cavar y lo meten 2 metros bajo tierra para que 50 años después sus hijos o ellos mismos, este rollo romántico de descubrir el tesoro años después, ¿no? Bueno, esto no es lo que sucede aquí, no digo que lo sucede aquí, pero ese tesoro estaba ahí porque alguien lo había puesto ahí o podía pertenecer a alguien y si tú te lo llevas siempre corres el riesgo de que algún día te cruces con alguien del pueblo que te mire el reloj y diga, ¿ese reloj? Ese reloj es mío. ¿Cómo que ese reloj es tuyo? Sí, sí, yo ese reloj recuerdo haberlo metido en una caja con mis amigos y haberlo enterrado para que fuera para nuestros hijos. O corres el riesgo de que alguien reclame la propiedad que tú te has llevado. Corres el riesgo de convertirte en un ladrón, en un sentido. Pero, y aquí viene la astucia de este hombre, la astucia, que consiste en venderlo todo y comprar el campo, porque a partir del momento que el campo, la titularidad del campo sea tuya, todo aquello que está en ese campo te pertenece. Ahora puedes vivir la misma situación, pero tú puedes decir, yo compré este campo y en mi campo me encontré esto, estaba en mi campo, esto es mío. Y legalmente, tienes razón, la jurisprudencia está de tu parte. No quiero darle más importancia necesaria a esto, pero quiero que os fijéis en este detalle. Este hombre se compromete con lo que ha encontrado. Se compromete hasta el punto que lo vende todo y compra el campo. Y compra porque quiere invertir en eso. Es su inversión de futuro. No solo es la sorpresa del día, no solo es este es el mejor día de mi vida, me he encontrado este tesoro. Es de aquí, con esto voy a hacer mi vida. Y lo vende todo y compra el campo. Una segunda reflexión sobre la perla. Sobre la perla muy preciosa. Hay una tendencia en nuestra sociedad a enfatizar todo aquello que funciona. Es decir, buscamos lo que funciona. Si te funciona, si te vale, está bien. De hecho, estamos llegando a asociar lo que funciona con lo bueno. Pero hay cosas que funcionan y son malas. Y hay cosas que no funcionan y son buenas. Y hay cosas que funcionan, pero son feas. y cosas que no funcionan pero son bonitas. El ser humano no solo está diseñado para la eficiencia, está diseñado también para la bondad y para la belleza. De hecho, ninguno de vosotros eligió su pareja por funcionalidad. Eso pasaba antaño, cuando se arreglaban los matrimonios de los hijos. Tú elegiste a tu pareja básicamente por belleza, porque a ti, tu pareja, te parece hermosa. ¿O no? Todos los seres humanos estamos diseñados, estamos hechos por Dios para reconocer, apreciar la belleza, no solo la utilidad de las cosas. De hecho, cantamos canciones como Jesús, qué precioso eres. No solo qué bueno eres o qué bien me sirves para mis propósitos, sino qué precioso eres. Es una pura admiración de la belleza. Adoramos, alabamos la belleza de su majestad. Entonces, estamos diseñados para la belleza. Pero cuidado, porque el mercader que ve esa perla preciosa, la ve por una razón principal, porque está entrenado para discernir perlas. Esto requiere de un ojo que mire y que aprenda a distinguir la belleza del reino. Hay que aprender a verla, hay que aprender a mirarla, a apreciarla, a degustarla. Una reflexión. Seamos vigilantes, tengamos los ojos abiertos y entrenados para reconocer la belleza del reino. Tercera reflexión de las cuatro que os he dicho que iba a hacer. Os expliqué que las parábolas esencialmente era la etimología, significaba poner al lado, ¿no? Esto lo digo cada semana, después de todo el mes, es imposible que ya no se quede. Jesús pone una cosa al lado de otra, una que no conoces al lado de una que sí conoces para que entiendas la que no conoces. Es lo que hace con las parábolas. Entonces, es lícito que te preguntes la siguiente pregunta. ¿En qué se parece el reino de Dios a un tesoro escondido? Porque si Jesús dice el reino de Dios es como un tesoro escondido, la pregunta inmediata es, bueno, ¿en qué? ¿De qué manera se parece el reino de Dios a un tesoro escondido? Yo he estado pensando en esto y he llegado a estas conclusiones. Número uno, si el reino es escondido, no podemos negar que no es evidente. Lo que está escondido no está a la vista, no es evidente. Está más oculto. Implica un cierto misterio, no es algo tan fácil de conocer o tan fácil de ver. Está escondido. No tiene luces de neón en sus puertas. No recibes la ubicación por Google Maps para que sepas dónde está el tesoro del campo. Es tan valioso que no lo dejas en cualquier sitio. Te pongo ejemplos básicos. Tú ahora mismo me podrías decir perfectamente dónde está tu dinero, porque tu dinero es valioso para ti. No está en cualquier sitio. Está en tu bolsillo, está en tu cartera, está en tu cuenta bancaria, está en sitios concretos donde tú pones algo que te parece valioso para que no se pierda, para que no se dañe, porque tú no echas las perlas a los cerdos, menos las que son muy preciosas. Lo que es valioso, tú cuidas dónde lo dejas o cómo lo dejas. ¿O no habéis vivido esta experiencia de los padres primerizos que tardan semanas en dejar que alguien coja al niño? El niño es tan valioso que no lo dejas porque no sabes si a la otra persona se le va a caer. Luego ya descubres que el otro tuvo cuatro hijos antes que tú y que no pasa nada, ¿vale? Pero te parece tan valioso, no voy a dejarlo en cualquier sitio. No se lo voy a dejar a cualquiera. Aunque siempre viene alguien que te los quita, te lo así a la fuerza. En fin. Esto lo he dicho por alguien, ¿eh? Y he mirado a alguien incluso. El tesoro está escondido. Y eso implica que no lo conocemos tan bien. El reino está escondido. Eso implica que no lo conocemos tan bien, que no sabemos tantas cosas, que no es tan evidente, que no lo tenemos tan claro. Y esto nos incomoda, como la incertidumbre. No saber dónde estás. Tú quieres saber las cosas, ¿no? No quieres quedarte con la duda de algo. Quieres estar claro en algo. Recordaréis esta historia en Juan capítulo 6, en el momento en el que Jesús alimenta con los peces y con los panes a una multitud, pasa esto, os leo solo un versículo. Jesús, percibiendo que estaban dispuestos a tomarlo y llevárselo por la fuerza y hacerlo rey, volvió a retirarse al monte solo. Jesús alimenta a una multitud con panes y peces de una forma milagrosa y la gente mira y dice, esto funciona, esto sirve, vamos a... Pero el reino de Jesús no se parece a lo que ellos plantean. Ellos quieren coger a Jesús por la fuerza, quieren usar su poder para sus intereses, quieren usar estrategias humanas, estrategias políticas, estrategias militares. La primera estrategia militar es cogerle por la fuerza, en contra de su voluntad, lo que llamamos un secuestro o forzar a alguien a algo que no quiere hacer. Como cuando Jesús le dice a Pedro, cuando Pedro saca la espada para defender a Jesús y tira un espadazo contra un soldado romano y le corta una oreja, y Jesús le dice, esto no está escrito así, pero yo se lo oí decir, Pedro, ¿pero qué estás haciendo? Mi reino no tiene nada que ver con... Mi reino no es un reino de espada. No se trata de eso. Mi reino es otra cosa. Guarda tu espada y restaura la oreja de ese soldado. Porque el reino de Jesús no es un reino de violencia, no es un reino de política, no es un juego de tronos. Es un reino diferente. Es normal que tú y que yo tampoco sepamos tanto de su reino. Porque es un reino que está escondido, que no es evidente, porque es tan valioso que no se puede dejar en cualquier sitio. Pero, y no puedo enfatizar más este pero, si levanto más la voz será desagradable, pero es un reino hallable. Esta palabra no la busquéis en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, porque no está, pero Cervantes también se inventaba palabras y mira qué bien le fue, ¿vale? El hombre halla el tesoro. Por lo tanto, el tesoro es hallable. No solo está escondido, sino que es hallable. Y este hombre que lo encuentra no es Indiana Jones. No ha estudiado historia, ni es paleontólogo. Es un señor cualquiera que paseaba por el campo. Es un hombre vulgar, como tú y como yo, que paseaba por el campo, uy, y se tropezó con un tesoro. Porque es un tesoro que está escondido, pero que se puede encontrar, se puede hallar. De hecho, te halla él a ti. En el caso de este hombre, él no está buscando un tesoro, el tesoro lo encuentra él. Entonces, ante ese temor que suele despertarse en nosotros cuando algo es como misterioso, escondido, ¿no? Hablamos del misterio de Dios o de este reino que está escondido, sí, entiende que es necesario que es tan valioso que no puede estar en cualquier sitio de cualquier manera. Pero no te agobies, porque es hallable. A la vez que está escondido, es hallable. Última reflexión sobre la segunda parábola. Hemos preguntado en qué se parece el reino de Dios a un tesoro escondido. Entonces, también es lícito que nos preguntemos en qué se parece el reino de Dios a una perla preciosa. ¿No? ¿Es lícita la pregunta, sí o no? No, han caído en mi trampa. Habéis caído en mi trampa. Porque eso es lo que hemos hecho por 2000 años. Es decir, el tesoro, la perla. Pero la parábola no dice que el reino de Dios es como una perla preciosa. Lo que la parábola dice es que el reino de Dios es como un mercader, en otras versiones dice comerciante, que busca una perla y encuentra esa perla preciosa. Lo que se parece al reino no es la perla, es el mercader. Entonces la pregunta correcta es, ¿en qué se parece el reino de Dios a un mercader que busca perlas y se encuentra con la perla preciosa y cuando la ve, vende todo lo que tiene y la compra? ¿En qué se parece el reino de Dios a ese hombre? Pues mira, el reino, ahora ya lo tienes claro, no es la perla, es el mercader. El mercader es el que busca. Hace un momento, en la parábola anterior, el reino era un tesoro, es decir, era un objeto, era el objeto valioso que era hallado. Pero en esta segunda parábola no es el objeto, no es la perla, es la persona que está buscando esos objetos. Y te das cuenta que estas dos parábolas no son, como te he dicho antes, un paralelismo sinónimo, no son lo mismo dicho dos veces, sino que lo que son es complementarias. Son dos ideas que se complementan la una a la otra. Porque sí, el reino es aquello valioso que encontramos. Pero, sorpresa, el reino también es la búsqueda del reino. El reino también es, lo dice Jesús, es como el mercader que está buscando esa perla. ¿Tú alguna vez has experimentado, es una pregunta retórica porque lo has experimentado seguro, esa, todavía no me reveléis las preguntas, todavía no, secreto, guardadlas, son un tesoro valioso. Bien. ¿Has experimentado alguna vez la sensación de estar buscando algo y no encontrarlo? No ficticiamente, sino querer encontrar algo y no encontrarlo. Es un poquito frustrante. Esa experiencia te dice, te informa de que, bueno, tú lo has intentado, pero no lo has logrado. No has conseguido aquello que buscabas. Si tú estás buscando el reino, puedes cometer el mismo error interpretativo si asocias esta idea al reino. Es decir, vale, yo me pongo a buscar el reino, pero no lo veo, no lo encuentro. ¿Está por aquí? No lo veo, no lo encuentro, no lo encuentro. ¿Dónde está el reino? No lo encuentras, te frustras y dices, no lo he encontrado. No tengo nada que ver con él, no lo he conseguido, no tengo el reino, no sé dónde está. No. Pero Jesús te dice que buscar el reino es ya el reino. Buscar el reino de Dios forma parte de lo que es el reino de Dios. ¿Y cómo es eso posible? Eso es posible porque en verdad tú no estás buscando el reino. El reino te está buscando a ti. Si tú amas a Dios, es porque Él te amó primero. Si Él no te hubiera amado primero, jamás le hubieras amado. Jamás. Y con el reino pasa exactamente igual. Llega un punto en el que tú a lo mejor eliges libremente buscar el reino. Cuando eso pasa, es porque el reino ya te ha influido. El reino ya ha hecho algo contigo. Quizá tú todavía no lo sabes. Quizá tú todavía no eres consciente. Quizá estás buscando y no sabes lo que estás buscando. Reino, un reino, pero ¿qué reino? Es como muy etéreo. No es político, no es militar, no es económico. ¿Qué es? Un reino espiritual, pero yo soy carne, ¿qué es espíritu? ¿Dónde lo toco ese reino? Cuando tú lo buscas, es porque Él ya te ha tocado a ti. Ya ha hecho algo contigo. Y tú lo buscas como una respuesta, aunque ni siquiera lo sabes. Querer encontrar el reino de Dios es ya un fruto del reino de Dios. No como esos hombres que quisieron acoger a Jesús por la fuerza, que los frutos que vieron eran evidentes, físicos. Jesús daba comida. Entonces, hay que aprovecharse, que da comida. Vamos allá. El fruto del reino no es un fruto tan evidente. El fruto del reino no consiste ni en comida ni en bebida, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, dice Pablo en Romanos capítulo 14. No son peces y panes, es paz, es justicia y es gozo. Y eso, ese fruto también es como que está un poco más escondido, ¿no? Los panes y los peces se ven, pero la justicia, la paz y el gozo no son evidentes, no con estos ojos. No lo son. Como que hay que buscarlos y hay que tener el ojo entrenado para la justicia, para la paz y para el gozo, para poder distinguirlos. Como el mercader que tiene el ojo entrenado con las perlas. Voy a acabar con la lectura de un texto y entonces os revelamos las preguntas. No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o con qué seremos vestidos? Porque los gentiles buscan. Esa es la palabra. Ellos buscan con afán todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. ¿Qué cosas? La comida, el vestido, el techo. Ahora dice, buscad primeramente el reino y su justicia. Y todas estas cosas, ¿qué cosas? Las cotidianas, lo del día a día, que nadie tiene que menospreciarlo. Nadie tiene que menospreciarlo. Porque son al coche la gasolina. Tú coges tu coche para ir a un sitio, vas en busca del reino. Pero para vivir ese día buscando, necesitas comer, necesitas vestir, ¿Necesitas descansar en algún sitio seguro? Dios sabe que tienes necesidad de estas cosas. No nos ha dejado tirados a nosotros, ni ha dejado tirados a los que no buscan el reino. Reparte de forma generosa a todos. Dice la Biblia que Dios dio dones a los hombres, no dice a los creyentes, dice a los hombres, a todo el ser humano. Le ha dado dones, capacidades, regala. Dios es generoso, da, es parte de su naturaleza. Ahora, vosotros buscad primeramente el reino y su justicia. Estas cosas serán añadidas, porque Dios sabe que para que busquéis el reino tenéis que comer ese día. ¿Cómo vas a salir a la calle? ¿Me entiendes? Él entiende cómo es la vida. La ha diseñado Él. No te va a dejar tirado. Dice, no os afanéis por el mañana, porque el mañana trae su propio afán. Baste a cada día su propio mal. Hay más cosas que reflexionar, pero os las dejo a vosotros. ¿Cómo? Con dos preguntas. Ahora sí. Spoiler. El spoiler. Spoiler alert. Ahí van las preguntas. He seguido los consejos de hermanos en la fe que me han recomendado que las hiciera más cortas las preguntas, porque no caben, a veces no caben en la diapositiva y porque yo tiendo a alargar las preguntas, entonces me he esforzado, he conseguido hacer una corta, ¿vale? La otra un poco más larga. La primera dice, esto, la intención es que te juntes y te preguntes esto de verdad, ¿vale? No ficticiamente, sino que tengas la posibilidad de reflexionar con tus hermanos sobre esto. ¿Realmente es necesario venderlo todo? El hombre que se encontró el tesoro, lo vendió todo. El hombre que se encontró la perla, lo vendió todo. ¿De verdad te hace falta venderlo todo? ¿No hay otra manera? ¿Por qué? ¿Por qué es así? Si es así, ¿por qué es así? Creo que es lícito que nos lo preguntemos. Oye, si vas a venderlo todo, si yo fuera a venderlo todo, me haría unas cuantas preguntas, más que esta, más, varias más. Creo que es lícito preguntarse. Segunda pregunta. ¿Qué significa realmente, que realmente es un énfasis innecesario, qué significa que yo busque el reino de Dios? ¿Qué significa? ¿En verdad qué significa? Porque este versículo lo sabéis de memoria. Cuando he empezado a citarlo, cuando yo he dicho, busca primeramente, ya soy el murmullo, el reino de Dios, su justicia se añade. Porque hay versículos que no sabemos, todos. ¿Pero qué significa esto? ¿Qué significa que yo busque el reino de Dios? ¿Qué acciones prácticas demuestran que estoy buscando? ¿Qué intenciones de mi corazón realmente significan que estoy buscando el reino de Dios? ¿Qué renuncias implican que estoy buscando el reino de Dios? El reloj está contando, tenemos poco tiempo, aprovechadlo. Venga, juntaos 3, 4 personas. No hagáis ver que vais al lavabo justo ahora, por favor. Todos sabemos que no es verdad. Juntaros 3 o 4. Venga.